Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Hablar un poco acerca de la cruz, un lugar de restauración para todos los que vienen. Gloria al Señor. Juan capítulo 19, versos 25 al 27, dice: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de la cruz, un lugar de restauración para todos los que vienen, para todos los que llegan allí. Hoy es nuestra tercera y última parte de esta serie llamada o titulada Cerca de la Cruz, y hemos estado mirando de estos seis personajes. Hemos estado mirando tres de ellos, gloria al Señor, y comenzamos hablando acerca de María Magdalena y el porqué, a nuestro sentir, el porqué ella se encontraba en estos momentos de la crucifixión de Jesús, cerca de aquella cruz, cuando aquel lugar, gloria al Señor, no era un lugar de belleza, no era un lugar que llamaba la atención. La Biblia lo llama, gloria a Jesús, hablando de aquellos que estaban mirando a la crucifixión de lejos, que estaban mirando un espectáculo, dándonos a entender que ya estaban acostumbrados a mirar lo que era una crucifixión. Y cuando miramos, hermanos, y leemos y estudiamos acerca de lo que era una crucifixión, simplemente no hallamos otra pregunta que hacernos, sino cómo es posible que se hayan acostumbrado a ese tipo de tortura. Y simplemente, gloria al Señor, como seres humanos, usted y yo, hermanos, gloria al Señor, la repetición nos lleva a un estado donde ya es normal lo que estamos mirando. Podemos comenzar con desagrado, pero mientras más se vaya repitiendo, mientras más se vaya mostrando, entonces más natural o más conforme o más fácil se le hace a una persona participar de ello. Y María Magdalena, gloria al Señor, pues estaba allí cerca de la cruz, y hablamos de que ella miró la cruz como un lugar de redención, un lugar de libertad, un lugar de una nueva vida. También miramos y hablamos acerca de María, la madre de Jesús, y de cómo le pudo o cómo le tuvo que haber sido tan difícil el estar delante de aquella cruz, mirando a su propio hijo, gloria al Señor, siendo atormentado, siendo destruido en aquel lugar, y ella, gloria al Señor, simplemente detenida y sostenida por la misma palabra de Dios, mirando todo aquello y siendo testigo de lo que estaba sucediendo. Más aún, gloria al Señor, pudo tener fuerzas para simplemente sostenerse de la palabra de Dios. Y allí, delante de aquella cruz, hablamos que ella pues recibió recompensa por causa de su fidelidad. Y En esta tarde entonces vamos a hablar acerca y vamos a mirar a Juan, el discípulo donde la Biblia habla que era el discípulo amado por Jesús. Y vamos a descubrir que para él la cruz fue un lugar de restauración, un lugar donde todo fue cambiado. Y quiero comenzar, hermanos, ustedes pues me conocen, gloria al Señor, en este lado, como decimos, en este lado del río, ya en los caminos del Señor, ya siendo y llevando a cabo este llamado, esta función, gloria al Señor, de traer palabra de Dios y de poder, gloria al Señor, de alguna manera ayudarnos en poder conocer y alcanzar esta vida y poder ayudar a otros a también alcanzarla. Pero sabemos, hermanos, y cada uno tenemos testimonio de que no todo el tiempo vivimos de la manera en que estamos viviendo hoy, que hubo una vida anterior donde estuvimos apartados de Dios, donde no obedecimos la palabra de Dios, donde muchas veces ni tan siquiera pensábamos en Él, pero gracias a Él y gracias a su misericordia hallamos usted y yo un día, gloria al Señor, nos hallamos también delante de esa cruz y hallamos, gloria al Señor, mediante la muerte de aquel, hallamos la vida. So, quiero preguntar, ¿qué es lo peor que usted ha hecho en su vida? ¿Cuál ha sido el peor pecado jamás, el peor pecado que usted jamás haya hecho o haya cometido? ¿O cuál haya sido el pensamiento más horrible que ha tenido? ¿Qué es lo peor que ha hablado acerca de tu vida o de la vida de otro? Muchos hermanos en esta misma hora están lidiando con tan grandes problemas, con problemas tan dificultosos. Podemos hablar, gloria al Señor, que hay muchos que están lidiando con la depresión, con problemas matrimoniales, con problemas familiares, con problemas financieros. Y todas estas situaciones simplemente, gloria al Señor, lo que hacen es crear presión, crear dificultad, crear una incomodidad en el ser humano, donde lo lleva, gloria al Señor, simplemente a aborrecer muchas veces de la manera de que está, en que está viviendo, porque no sabe, gloria al Señor, o no ha hallado la respuesta a toda su situación. Y hermanos, quiero, hermanos, que por un momento pensemos, al haber hecho estos comentarios, que pensemos por un momento y volvamos nuevamente a los eventos que sucedieron antes de la crucifixión de Jesús. Ciertos eventos que nos van a llevar entonces al día de la crucifixión. Por ejemplo, cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue tomado por aquella banda de 200 hombres, los cuales lo encadenaron, lo golpearon, se lo llevaron, los discípulos lo dejaron solo. Todos los discípulos, incluyendo a Juan, quien la Biblia llama el discípulo amado. Los testigos, después que Jesús fue tomado y llevado como un preso, como un bandido, en el lugar donde lo llevaron, allá donde se levantaron los testigos falsos y comenzaron a hablar falsedad acerca de él, luego de haber sido acusado y hallado culpable en la corte de Pilatos, gloria al Señor, los mismos guardas romanos le dieron una paliza, una golpiza, la cual nos describe Isaías, gloria al Señor, que cuando llegase ese momento, dice Isaías, que ni tan siquiera su rostro iba a poder ser reconocido. Aún la Biblia nos describe que le fue arrancada la barba, le fue golpeado en la cara, fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza y comenzaban a burlarse de él, diciendo: profetízanos, ¿quién es quien el que te ha golpeado? Oh, salve, rey de los judíos, comenzando a burlarse de él. Y luego cuando salen o cuando es sacado al atrio, entonces Pilatos ofrece a Jesús o a Barrabás y la multitud comienza a gritar: crucifícale, danos a Barrabás, crucifícale, crucifícale. Y todo esto está sucediendo y la pregunta que hoy podemos levantar es: ¿dónde estaba Juan cuando todo esto andaba ocurriendo? ¿Dónde estaba el discípulo amado Juan? Después de todo, hermanos, lo hemos leído en la palabra del Señor en el verso 27, donde dice: he aquí tu madre. Y desde aquella, después, perdón, en el verso 26, donde dice: al discípulo a quien él amaba, el discípulo amado, Juan. ¿Dónde estaba este amado discípulo? ¿Por qué no estaba al lado de Jesús defendiéndolo de aquellas palizas? Cuando caía el martillo para enjuiciarlo y la gente se volvió contra Jesús, Juan, hermanos, y los demás simplemente corrieron y se escondieron como todos los demás discípulos. En el momento de la peor angustia y de dolor y dolor de Jesús, cuando Jesús necesitaba, cuando Jesús más necesitaba el consuelo de un querido amigo, Juan simplemente estaba escondido, atemorizado por su vida. Pero luego vemos al final y encontramos, hermanos, a un Juan diferente, a un Juan distinto. No es el mismo Juan que salió corriendo en el momento en que fueron a apresar a Jesús. No es el mismo Juan, gloria al Señor, que con su hermano, gloria al Señor, en un momento dado preguntaron a Jesús si quería que orasen para que descendiese fuego del cielo y consumiera aquella aldea. No era el mismo Juan, gloria al Señor, que estaba en aquella y delante de aquella cruz. Al final encontramos que Juan ya no se esconde. Juan ya no anda huyendo. Ahora está cerca. Y vemos, hermanos, que está más cerca que todos los demás discípulos. Está delante de la cruz. Está allí viendo y escuchando todo lo que está sucediendo en aquella colina. Ya no anda huyendo. Ahora está cerca de la cruz. Entonces ahora podemos preguntarnos, hermanos, al mirarlo delante de la cruz, la pregunta precisa que deberíamos hacer es: ¿qué sucedió
en la vida de Juan, que ahora lo hallamos delante de la cruz. Y es una pregunta, hermanos, que solo el Señor puede contestarla, ya que la Biblia, hermanos, no sabemos si fue a propósito que el Señor lo hizo, o Juan mismo o los demás escritores no lo hallaron importante el de describirlo, pero no hay detalle, no hay prueba, no hay señal de que nos diga la palabra de Dios: de este punto en adelante, Juan, o esto sucedió en Juan al momento. No hay nada, no hay ningún detalle, solo quedamos en especulación, solo estamos, quedamos para especular, para tratar de pensar, levantar una teoría. El poder, gloria al Señor, de alguna manera, usted y yo ponernos en las mismas sandalias de Juan y tratar de entender qué sucedió entre el Juan que andaba huyendo y el Juan que ahora estaba delante de la cruz. Porque allí delante de la cruz no era un lugar seguro. A la vista de todos, no era un lugar seguro para Juan. Posiblemente en algún lugar, pienso yo, y eso fue lo que traté de pensar y de poder entender un poco más. Posiblemente en algún lugar del camino, hermanos, Juan se dio cuenta de que esto era lo que Jesús les había declarado antes de ser arrestado. Cuando le dijo en un momento: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire a él pueda ser salvo. O cuando le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea muerto. So, al parecer, en algún lugar en su camino de huida, Juan tuvo un pensamiento en su corazón, lo cual lo tornó nuevamente a Jesús. Tal vez, gloria al Señor, no fue como Pedro, gloria a Jesús, que el Señor se le presentó después del día de la, después de la resurrección, se le presentó en la playa. Ella: hey, Pedro, ¿me amas? En ningún lugar nos dice la palabra de Dios que Jesús se le presentó en algún lugar o habló a su corazón en algún lugar. Simplemente algo sucedió en Juan que paró de correr, que paró de huir y quiso y tuvo la valentía para enfrentarse a lo que había sido destinado en ese momento para él. Porque Jesús había declarado lo que iba a suceder, simplemente no para declararles y para darles un dicho, para darles que pensar, no, los estaba preparando para ese momento. De la misma manera, usted y yo, gloria al Señor, tal vez recibimos una palabra, tal vez miramos y entendimos algo en la palabra de Dios que al instante, al momento, no hallamos el cómo acomodarlo a nuestra vida o identificarlo o relacionarlo con algo. Hasta después de un tiempo, cuando algo sucede en nuestro camino, algún suceso se lleva a cabo en nuestro caminar, y entonces es cuando vuelve esa palabra a nuestro corazón y podemos entender por qué recibimos esa palabra antes y no tuvimos total entendimiento de la misma. Dios nos estaba preparando. Quizás, hermanos, en su vida se dio cuenta de que la única esperanza y el único amigo que él realmente tenía era Jesús. De alguna manera Juan se dio cuenta de que Jesús podía perdonar lo peor que él había hecho en su vida. Que Jesús de alguna manera podía restaurar a Juan y levantarle de su condición de huida, en su condición de vergüenza, en su condición de temor. En algún lugar en su vida, Juan pudo entender, gloria al Señor, que Jesús podía totalmente cambiar su situación, que Jesús totalmente podía restaurar su vida y darle un total cambio, de perdonar totalmente su vida. Cuando está entonces Juan delante de la cruz, estaba en un lugar de restauración. Cuando él estaba junto con los otros discípulos, habían abandonado a Jesús. Pero ahora que estaba solo, entonces se atrevió a escoger a Jesús. No importa, hermanos, gloria al Señor, en cuál grupo andemos, en cuál compañía andemos, gloria al Señor, si no nos lleva cerca de la cruz, si no nos acerca a Dios, si no nos lleva y no nos ayuda a vivir de una manera mejor, entonces es muy sabio y debe de ser muy sabia para mí, gloria al Señor, la decisión de que no debo de andar en medio de tal compañía. Y Juan parece que se dio cuenta, gloria al Señor, que ya no iba a correr más, que ya no iba a huir más, que si era tiempo de escoger entre el mundo o a Jesús crucificado, Juan miramos que escogió a Jesús crucificado, quedó en la cruz. Escogió a Jesús, porque simplemente cuando estuvo junto con los otros, abandonó a Jesús para poder salvar su vida. Y la Biblia dice, hermanos, gloria al Señor, que todo aquel que trate o que quiera salvar su vida, que dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de Jesús, entonces la obtendrá, la ganará, la tendrá, gloria al Señor. Y tal parece que Juan, gloria a Jesús, Juan actuó de esa misma manera, gloria al Señor, aleluya. Ya él había decidido: no voy a salvar o a tratar de salvar mi vida. Si aquí he de morir delante de esta multitud y con mi Señor, aquí voy a hallar mi vida. Juan, gloria al Señor, no quería salvar su vida, sino quería perder su vida para obtener la vida de aquel que estaba delante de él, sufriendo lo que Juan debía de sufrir por sus pecados. y en vez de tratar de salvar su vida y la de los demás, Juan simplemente se atrevió a quedar delante de aquella cruz. Y no tan solo fue restaurado, sino que sabemos también que fue perdonado. Fue perdonado. Como sabemos, porque Jesús mismo lo dio a su madre como tal recompensa. Si Jesús hubiera tenido algo en contra de Juan, si no lo hubiera perdonado, si no hubiera tenido misericordia de él, entonces no había entregado a su madre a Juan y a Juan a su madre. Gloria al Señor. Pero allí, en aquel instante, en aquel momento, cuando Jesús, aleluya, lo mira y le dice: he ahí tu madre. Gloria al Señor. Esas palabras restauraron y dieron a Juan el perdón que él necesitaba, aleluya, para poder entonces adquirir la vida de aquel que estaba entregando la suya. Yo, antes de todo esto, pregunté: ¿qué ha sido lo peor que usted ha hecho en su vida? Puede que ahora, gloria al Señor, usted esté mismo, ahora mismo, debatiendo entre: hice esto, hice aquello otro. Creo que este fue peor que esta situación. Dios, no estaba pensando en eso. Pero las buenas noticias de todo esto, hermanos, es que no importa, gloria al Señor, qué tan grande haya sido o qué tan peor haya sido la situación, en la cruz usted y yo hemos recibido perdón de pecados. Por la sangre de Jesús, aleluya, usted y yo hemos sido lavados, limpiados, perdonados, restaurados por el poder de esa sangre. Gloria al Señor. A través del bautismo, invocando su nombre, aleluya. Y allí recibimos el perdón de los pecados. Sola cruz simplemente nos ayuda a usted y a mí a poder ser restaurados, a poder recibir ese perdón. Porque sin aquel sacrificio en la cruz, usted y yo no hubiésemos podido ser restaurados. Usted y yo no hubiésemos podido recibir perdón de pecados. La ley demandaba derramar de sangre, pero no de cualquier sangre, de una sangre limpia, de una sangre sin pecado, sin contaminación. Aquel cordero que tenía que ser traído tenía que estar sin mancha, sin nada, sin ninguna pata quebrada, sin nada que le faltase. No podía tener falta una oreja o un ojo o un pedazo en su cuerpo. No, tenía que ser perfecto. Gloria al Señor. Y la Biblia identifica a Jesús como el Cordero Perfecto de Dios. Cuando Jesús estuvo delante de Caifás y de los demás sacerdotes, gloria al Señor, allí se cumplió la escritura donde Dios dio la orden a Moisés y al pueblo de que aquel cordero, aleluya, para redención de pecados tenía que ser traído a los sacerdotes para ser examinado. La palabra de Dios nos enseña que Jesús también, delante de los sacerdotes, fue examinado, aleluya, y nos declara la palabra de Dios que no fue hallada culpa en él, no fue hallado pecado en él, mas sin embargo todavía tenía que haber un derramar de sangre. La ley simplemente lo demandaba así. Y Jesús mismo fue quien dijo que Él no vino a quebrar la ley, Él no vino a romper la ley, Él no vino a desobedecer la ley, Él vino a cumplirla, a saciarla, a sellarla, a terminarla, a darnos a nosotros lo que usted y yo no podíamos alcanzar. Sabe que sin la muerte de Jesús en la cruz, hermano, ni tan siquiera usted y yo hubiésemos podido llegar al Calvario. Si Jesús no hubiera dado su muerte, usted y yo no hubiésemos podido, gloria al Señor, ni tan siquiera subir a aquella colina para estar delante de aquella cruz. Si Jesús no hubiera dado su vida en aquel lugar, gloria al Señor, usted y yo ni tan siquiera estuviéramos en este lugar. No tendríamos privilegio, la bendición de poder oír de Él y escuchar y atender a Él y aprender de Él, aleluya, porque no habría ninguna relación entre usted y yo y Dios, no hubiera ninguna relación entre nosotros y Dios. Pero Jesús vino a reconciliarnos con Dios, a darnos un lugar donde usted y yo pudiéramos llegar con toda confianza, como dice el escritor en Hebreos, que vengamos a Él, que lleguemos a Él con toda confianza, sabiendo, aleluya, que Él, gloria al Señor, nos va a atender y que Él es galardonador de los que le buscan. Juan recibió su galardón en aquel lugar, siendo restaurado y perdonado. María, aún la madre de Jesús, aleluya, allí recibió su galardón y su recompensa, gloria al Señor, por su fidelidad. María Magdalena recibió su galardón y su recompensa delante de aquella cruz, pudiendo entender que cada vez que Jesús hacía mover o ruido de agonía, aun cuando hablaba con agonía, aleluya, en sus palabras, y se movía y se movía de tal manera que comenzaba aún hacer ruido de dolor, allí María Magdalena pudo entender que Él lo estaba haciendo por ella, que Él le estaba dando a ella, aleluya, de su propia vida, para que María pudiera vivir la vida que Él mismo vivió en esta tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oh, aleluya. Oh, gloria al Señor. Sucedí yo, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, podemos desviarnos, podemos negar al Señor, pero aún así, gloria al Señor, aún también podemos volver nuevamente a ese lugar. Podemos volver nuevamente a ese lugar, aleluya, donde primero nos hallamos delante de Dios, donde primero, gloria al Señor, tuvimos una experiencia con Dios, a ese mismo lugar. Porque usted, al desviarse y al apartarse de Dios, ese lugar todavía queda ahí, está un poco descuidado, está un poco, quién sabe, con telarañas y polvoriento, aleluya, pero Dios no va a destruir ese lugar. Ahí va a quedar donde mismo usted y yo lo experimentamos, porque Dios tiene en su corazón la confianza de que un día, aleluya, usted y yo vamos a volver, usted y yo vamos a regresar a ese mismo lugar, porque no hay experiencia en este mundo que pueda, aleluya, que pueda sustituir lo que Dios mismo hizo por nosotros, la humanidad entera. Eso no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que vayamos a hacer, la cruz está disponible para todos. que es un lugar al que usted y yo podemos acudir para obtener verdadero perdón. Pero para obtener verdadero perdón, tengo que traer un verdadero arrepentimiento. Porque tampoco es lugar de buena suerte. No es lugar de que, perdóname por lo que hice y vuelvo a lo mismo. No, es lugar donde si llego con la actitud correcta, con el corazón en el lugar correcto, arrepentido verdaderamente de todo lo que he hecho, no tan solo voy a recibir el perdón de mi pecado, voy a recibir la liberación que trae esa la condenación de ese pecado, y voy a ser restaurado de toda herida que ese mismo pecado ha creado en mí. Porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 18, entendió que todo esto proviene de Dios. Dice él, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué viene? ¿De qué está hablando? De todo esto, de toda esta salvación, de todo este perdón de pecados, de toda esta restauración, de todo este cambio de vida. Todo proviene de Dios. Y para aquellos que nunca han nacido de nuevo, Jesús ofrece un lugar de esperanza. Jesús ofrece un lugar de perdón. Jesús ofrece un lugar de restauración. ¿Dónde? En la cruz. En el lugar, gloria al Señor, donde muchos hayan sin belleza. No es un lugar bello, no es un lugar lleno de flores y allá un jardín precioso. No, es un lugar tal y como Isaías describió al mismo Jesús, que no tendría, gloria al Señor, no tendría atractivo ninguno en él. No hallaríamos atractivo físico ninguno en él, dice Isaías, para que lo deseamos, para que lo deseamos, aleluya, gloria al nombre del Señor. No era de que wow, qué guapo es, qué bello es, me gustaría tener ese pelo, no, aleluya, no había un atractivo físico en él, pero en él, con tan solo mirar sus ojos, con tan solo oír sus palabras, con tan solo sentir, aleluya, el pasar de su presencia era suficiente para poder anhelarlo, para poder quererlo, para poder desearlo, porque la única forma que usted y yo podemos acercarnos a Dios es a través del sacrificio de Jesús. Aleluya, no hay nada más que pueda hacer, no hay hombre que me pueda llevar a Dios, no hay nada, no hay estatua, no hay nada, no hay tradición de los hombres que me pueda llevar directamente a Dios. Tengo que ir simplemente por medio de ese sacrificio, porque ese sacrificio es la llave que abre la puerta al trono de la gracia de Dios. Y esa obra que Jesús hizo en la cruz es la que nos reconcilia con Dios. Y para Juan, hermanos, estar de pie delante de la cruz, por probablemente no fue un lugar muy seguro para estar, o un lugar muy cómodo para estar allí. Estaba mirando a aquel quien le había tomado en su seno ahora siendo muerto sin culpa por su misma creación. Y Juan, en el momento dado, simplemente halló coraje y valentía para estar delante de aquel sacrificio. Porque habría sido necesario valor, pero no tan solo, hermanos, el ser valiente, sino amar a aquel que estaba clavado en aquella cruz. Porque muy bien, todos, si hablamos de simplemente valor, tenemos que incluir a toda la multitud que estaba allí. Porque fueron aún ancianos, jóvenes, niños, mujeres, que estaban mirando aquello que estaba sucediendo allí. Tuvieron el valor para estar delante de aquel suceso, pero no tuvieron valor ni suficiente amor para estar delante de aquel que estaba en aquel madero. Todos estuvieron delante de la cruz, pero solo tres estuvieron delante de Jesús. Así como cuando habla que la multitud le apretaba, pero solo una mujer lo tocó. Señor, la multitud te aprieta. No, no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y allí estaba ella en el piso, atemorizada porque había sido descubierta. Pero ¿sabe qué, hermanos? Allí fue donde Juan pudo entender lo que habló en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miramos a la cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y al hacerlo, encontramos descanso para nuestra mente, descanso para nuestra alma. Hallamos allí gozo, hallamos allí paz. Era para otros, era un lugar de muerte, era un lugar de sacrificio, era un lugar sin belleza alguna, era un lugar horroroso, era un lugar donde simplemente había allí un culpable y por eso estaba sucediendo aquel suceso. Pero para usted y para mí, el Calvario debe ser el lugar más hermoso, aleluya, que haya podido existir. El Calvario para usted y para mí debe ser el lugar, el mejor lugar en esta tierra para acercarnos a Dios, porque por causa de aquella cruz, aleluya, usted y yo, gloria al Señor, y todo el que llegue a aquel lugar puede ser restaurado, levantado, cambiado, aleluya, para siempre. En aquel lugar de muerte fue donde usted y yo hallamos vida. En aquel lugar donde Jesús estaba perdiendo su vida fue donde usted y yo pudimos alcanzar vida y vida en abundancia. Sería muy ridículo, hermanos, para mí simplemente prometerles que al llegar a la cruz todos nuestros problemas desaparecerían como arte de magia. Todo sufrimiento quedaría terminado, pero no estaría mintiendo. Estaría dándole una falsa, gloria al Señor, un falso mensaje. Gloria a Jesús. Pero sí, lo que puedo prometer es, gloria al Señor, que tan pronto llegamos a la cruz y hacemos todo lo que debemos hacer allí y recibimos lo que necesitamos recibir, nunca jamás, oh aleluya, enfrentaríamos nuestras dificultades por nosotros mismos. Nuestros sufrimientos serían simplemente, aleluya, un pequeño y eterno, gloria al Señor, un significante y muy pequeño comparado al peso de gloria, aleluya, que recibiremos al mantenernos fiel delante de Dios. So, ¿qué debo de hacer? Alguien preguntará, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para nacer de nuevo? ¿Qué debo de hacer para convertirme en un hijo o en una hija de Dios? Simplemente, aleluya, arrepiéntete, gloria al Señor, y bautízase en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados, para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo y serás levantado y serás incluido a la familia de Dios, aleluya, y ahí comenzará un camino de conocimiento de Dios, porque la cruz no termina, no, la cruz, en la cruz el camino solo comienza. Porque detrás de esa cruz hay un camino trazado para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué, hermanos? No voy a poder hallar ese camino sin la cruz. El tabernáculo era un tipo y sombra del Calvario. Usted mira cada detalle, usted mira cada mueble donde fue colocado, usted mira todo con detalle, y el tabernáculo simplemente tipifica la cruz del Calvario, la cruz de Jesús. Usted y yo entramos, usted y yo nos acercamos, pero no puedo llegar al lugar santísimo sin entrar primero por las puertas. No puedo ni tan siquiera llegar al lugar santo sin antes pasar el lugar de arrepentimiento, sin antes pasar el lugar de lavamiento, sin antes tener la experiencia de morir y ser lavado. Aleluya. Gloria al Señor, esta salvación es grande. Esta salvación es grande, aleluya. Pongámonos en pie en esta tarde. Oh, gloria al nombre del Señor. La cruz, la cruz, la cruz. La cruz de Jesús. Oh, gloria al Señor. Por esa cruz, hermanos, usted y yo hemos tenido experiencias. Por esa cruz, usted y yo hemos adquirido conocimiento, hemos adquirido sabiduría, hemos conocido, hemos sido librados de muchas cosas simplemente porque hemos podido aprender a llegar a esa cruz. Pero debe convertirse en algo diario. No puedo ir a la cruz una vez al mes. No puedo ir a la cruz dos veces a la semana. No puedo ir a la cruz de cada dos semanas. No, tengo que ir a ese lugar diario. Pablo dijo, yo muero todos los días, diariamente. Debo de morir a esta carne, debo de morir a los deseos de esta carne. Gloria al Señor, y tomar la vida de Jesús, tomar las fuerzas de Él. Mi pensamiento, como dice la alabanza, mi pensamiento siempre seas tú. Oh, aleluya, levantemos nuestras manos. Oh, cierre sus ojos, levante sus manos, levante su corazón. Transpórtese a ese lugar, aleluya. Transpórtese a ese lugar del Calvario. Aleluya, nunca, nunca, nunca pierda esa imagen. Nunca pierda ese pensamiento. Nunca permita que se borre de su pensar, de su pensar, de su mente. Aleluya, porque es un lugar precioso. Es un lugar precioso, es un lugar bello, es un lugar único. Aleluya, oh gloria al Señor. Sí, yo sé que lo miramos manchado de sangre. Lo miramos con aquellos clavos, aquella corona en el suelo, pero es un lugar precioso, aleluya, porque allí usted y yo recibimos la belleza, de esta salvación, la belleza, gloria al Señor, aleluya. Lo que sucedió en aquella cruz fue algo para nosotros hermoso, porque no ha habido un milagro más grande que el milagro de la salvación que Jesús nos ha dado a través de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Oh, gloria al nombre del Señor.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.